COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Piedra, tradición y futuro. Todo eso en el Monasterio de San Juan de Poyo, en una exposición que te recomendamos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y ya podemos saludar al presidente de la Asociación de Canteiros de Poyo, Manuel Sestelo. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Fálanos das pezas que están expostas no Mosteiro de San Xoán.
Bueno, explícoche un pouco primeiro o porqué da exposición, vale? Entonces, bueno, nos facemos desde a asociación, queremos facer forza para que a escola sea homologada, que todavía a día de hoxe sigue sin homologar, e queremos que se convirta en un centro de formación profesional con un grado medio para título de canteiro e un grado de superior para mestre canteiro, ¿no? Que son 3 anos hasta o que se fai ahora para o de canteiro e 5 para mestre canteiro. Entonces queremos que se adapte a formación profesional, que aparte hoxe en día está moi de moda, bueno, se necesitan profesionales no sector da cantería. Queremos que é hora de que a Diputación aposte de unha vez por unha homologación que sexa viable, non? E que teña futuro.
E por que credes que non se está a avanzar nesa homologación do título de canteiría?
Bueno, creemos que a Diputación é un ente que move muitísimo diñeiro con esa escola, que mentras este así nesa situación, pois ese diñeiro moven como eles queren e lles dá a gana. E da outra maneira, unha vez que se acabe de alguna maneira arreglado pola formación profesional, pois non van a ter esa posibilidade, non? Entonces ese, por desgracia, despois de moitos anos de loitar e de ver o porqué, non llevemos outra explicación máis que esa, non? O móvil económico, digamos, de poder eles facer o que queiran con esa escola e manexala como lle dá gana.
E iso credes que lle está a restar atractivos realmente o que é o título e que cada vez hai,
claro,
menos alumnos por iso, por non ser unha FP?
Sí, evidentemente. O sea, a día de hoxe estaban falando de que ahora iban a expedir un certificado de profesionalidade. Tú imagínate que te pasas aí 5 anos, de unhas 4.600 horas que en 5 cursos, o sea, máis que 2 FP xuntos, por decirlo de alguna maneira, que ahora suelen ser cursos de 2.000 horas, máis ou menos, para que ao final se dé un certificado de profesionalidade que o podes conseguir con calquer curso de 100 horas dos que ofrece a Xunta de Galicia ou presentando simplemente a acreditación de que traballaches durante un período, creo que son de 10 anos ou algo así, como nun centro ou nun taller de pedra ou nun centro donde se traballa o granito ou como autodidacta, vamos, de alguna maneira acredites esa formación, ¿no?, que requiriches durante esos 10 anos. Entonces nos parece irrisorio que pretendan que estemos aí 5 anos. Creo que ningún pai ou ningún pais con 2 dedos de frente enviarían ao seu fillo a unha escola a que salas de aí cun certificado de profesionalidade despois de 5 anos de estudo, ¿no?
E iso a pesar de que dicías que hai demanda de profesionais da canteiría.
Sí, claro, ahora mesmo está outra das historias que está de moda, que, bueno, ahora se está puxando moito pola formación profesional. Para que nos entendamos, levamos anos reclamando esta homologación, sempre nos ponen excusas de que é moi difícil, de que é imposible, de que é moi complicado, de que tal e que cual, pero resulta que un clúster como do Granito de Porriño necesita profesionais porque se está quedando sin xente para as súas empresas, presenta unha formación profesional dual, ¿no?, que non ten nada que ver con un pouco co que aquí se imparte. Ten unha pequena relación, pero vamos, que nada, se quitan de la manga unha formación profesional cando non levamos anos reclamando. O único que nos poden ofrecer a día de hoxe é un certificado de profesionalidade, que por outra parte non sabemos como van a impartir tampouco, o sea, se cho van a dar no primeiro ano de estudos, se cho van a dar ao final dos 5 anos e como vai a ser a historia, ¿no? Todavía non, a Diputación creo que non explicou eso. o suficiente, ¿no?
Así que esta exposición ten esa parte reivindicativa de amosar o traballo de persoas que estudaron aí na Escola de Canteiría.
Claro, por supuesto, sí. Somos unha asociación sin ánimo de lucro, o sea, non movemos dinheiro, non temos efectivo, ni moito menos. Entonces a única opción que temos é que mediante o Concello de Poyo ou algunha outra entidade, pois se faga cargo desa parte. Por esa nosa parte colaborativa, non é a de a parte de execución da exposición, ¿no? Esa parte pois a ten que asumir o Concello. Pero si a idea surxiu da nosa asociación, o pilar fundamental é a homologación do centro, ¿no? Como un centro de formación profesional. A parte de, evidentemente, homenaxear a todos os canteiros, canteiras, escultores que salieron da Escola de Canteiros, de alguna manera, porque xa que a Diputación ou a Escola de Canteiros actual tampouco fai por, xa unha vez que acabas ali e te vas, se olvidan de ti, e nunca máis te chaman para nada, pois é unha forma tamén de recordar, bueno, de homenaxear a toda esa xente que pasou por aí, ¿no? No ano 84 se fixe unha exposición detrás dos xardines da Diputación que se titulaba Arte e Identidade. Esa foi a primeira exposición que fixe a Escola de Canteiros despois dos primeiros 5 anos de funcionamento, porque leva desde o ano 79 funcionando. En esa exposición, ese catálogo que se emitiu, falaba, hai unha serie de prólogos, e falaba perfectamente de cal era a función ou cal debía de ser a función para que se creou a Escola de Canteiros. O sea, xa hai 35 anos estaba claro para que iba a ser ou para que se creou a escola, pero ainda a día de hoxe eso se foi degradando. Chegamos a ser casi 100 alumnos cando a escola estaba funcionando no Mosteiro de Poyo, nos baixos do Mosteiro de Poyo, unhas instalacións pois que non teñen absolutamente nada que ver coas que hai agora, que son, digamos, impresionantes, por non decirlo de outra maneira, pero que ao final se foi degradando. Ahora mismo malamente hai 13 alumnos, de todo o que chegou a ver, digamos que é unha das mellores escolas do mundo, pero tamén é a mellor escola do mundo polo motivo de que casi hai máis profesorado que alumnado, non?
Atención personalizada total. En esa parte, a ratios, vamos, os profesores poden estar encantados do ben que se pode impartir as clases.
Bueno,
con ese...
É un pouco patético tamén, sí, ¿no? Por decirlo de alguma maneira.
Con esa reivindicación implícita, recomendamos a visita pola exposición Orixes do Mosteiro de San Xoán de Poio. Ali estará de luns a sábado, de 10 a 1, tamén de 4 a 6 da tarde. Se poderá visitar ata o 23 de abril. Así que recomendamos esa visita para todo o mundo que coñeza o traballo dos profesionais que saíron da Escola de Canteiros de Poio. Hoxe falamos co presidente desta asociación de exalumnos, Manuel Sestelo, moitas grazas.
Nada, moitas grazas a vos por escuitarnos, nada, decir a xente que non deixen de visitar esa exposición, é unha exposición feita con moito cariño e con un trasfondo importante a conseguir, non é unha exposición, digamos, específica de un estilo, hai pezas máis clásicas e hai pezas máis contemporáneas, nada máis, pedirle a xente que a visite e que disfrute dela.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues esa recomendación que te hacemos desde aquí, visitar el Monasterio de Poyo, eso siempre, y además hasta finales de abril con esta exposición de la que casi no hemos tenido tiempo de hablar porque la parte reivindicativa tenía mucho peso, como nos contabas, Estelo, al que le agradecemos como siempre todo el trabajo que hacen desinteresadamente y por el bien de los profesionales de la cantería. Escuchas COPE más Pontevedra y te acompañamos hasta las 2 del mediodía. Es la 1:30 de este lunes que no sé si sabes qué día es hoy. Estamos a una semana del Día de los Enamorados y si quieres celebrarlo, enseguida te damos alguna sugerencia. Además, también es lunes de resaca de jornada deportiva y futbolística. Después de que Noel Abao comentase esos mal llamados aficionados al fútbol que se peleaban en Vigo, nosotros aquí en COPE más Pontevedra vamos a tener enseguida a un buen aficionado al fútbol que ha podido celebrar la victoria de su equipo y además en compañía este domingo. Te lo cuento enseguida. Antes, la última hora de la actualidad local gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y novedades de Pontevedra nos cuenta Pablo Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Silvia. Pues te cuento que el Concello de Pontevedra contrata por 139.000 euros la limpieza y desinfección extraordinaria de los centros educativos de los colegios de la ciudad desde principios del mes de febrero hasta final de curso, un gasto que el gobierno local quiere que asuma la Xunta de Galicia, pero que esta dice que es de competencia municipal. Por eso los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando quién tiene la razón y hoy la portavoz municipal, Anabel Gulías, no descartaba acudir a la justicia para defender sus intereses.
La escuchamos a las 2:20.
En Loft Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Estábamos a comentar que na zona do Río Verdugo estamos en prealerta por seca e imos agora a coñecer máis novedades sobre a predición meteorolóxica da man de María Souto, de Meteo Galicia. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe, noticias de que volva a chover non?
De momento non, temos que decir que de momento que sigue a mandar este potente anticiclón que nos deixa pues, en toda a provincia de Pontevedra e podemos decir que en toda Galicia este tempo de sol, este tempo seco, e aparte con temperaturas bastante agradables nas horas centrais do día, non? De momento vamos a continuar así hoxe, mañán e tamén pasado, tamén o mércoles, non? De momento estes primeiros días da semana o ambiente seguirá sendo seco. É verdade que a partir de aí, a partir dos xoves, pois sí que se ve unha debilidade do anticiclón, como tamén pasou a semana pasada, e polo tanto aumenta esa probabilidade de precipitación. Ainda é un pouco cedo saber se vai chover e que cantidade, pero en todo caso estaremos pendentes e sí que poderíamos ter algún cambio na segunda metade da semana.
Pois cando vai avanzando a semana xa comentaremos que esa posibilidade cando volverá a chover nas Rías Baixas. Moitas gracias, María. Boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de fútbol también en el día de hoy, pero de un partido que quizá no has visto tú, es la final de la Copa África que ha ganado Senegal y que se ha seguido muy atentamente aquí en Pontevedra. La Asociación Boa Vida y también la Asociación Daira Touba Pontevedra han colaborado para organizar una jornada en la que ver todos juntos el partido de fútbol. Vamos a hablar con el coordinador de la Asociación Daira Touba. Isma Engón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué ambiente teníais en la parroquia de Santiagueño do Burgo, que es donde veíais el partido, en el bajo de la iglesia.
Buenas tardes. Antes de nada, quería darle los agradecimientos al señor Dios que nos ha ayudado para poder tener este evento y después agradecer a toda la gente que acudieron. Agradecer a la Asociación Boa Vida por, a nombre de sus representantes como Pepa, Gema y Víctor y los demás, toda la asociación. Agradecer al párroco que nos ha facilitado el local para poder tener este evento. Nosotros fuimos hablando por WhatsApp y nos surgió la idea, porque es la primera vez Bueno, no es la primera vez, porque hubo anteriormente en el 2002, cuando el Senegal estaba jugando el Mundial de 2002, que ganó el partido contra la Francia, uh-huh. y hubo un evento, yo no estaba, entonces me lo comentaron, pero desde mi estancia aquí en Galicia, y es la primera vez. Entonces, como yo soy el secretario de la asociación, dije, como tenemos ganas de hacer algo, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, así surgió la idea, lo hablamos por WhatsApp, y yo dije, mira, mañana yo me pongo y a ver, buscamos la manera de poder conseguir el local para poder tener este magnífico momento de amistad.
Así que una pantalla, unas sillas, ¿y cuántas personas visteis el partido juntos?
Bueno, porque tenía que esperar de tener la confirmación del local, entonces cuando me lo confirmaron, dije, bueno, voy a apañarme a buscar la televisión, lo conseguí, cogí mi móvil como tengo datos y lo conecté con la tele, y las sillas eran como 60 sillas en el local, que son sillas fijas, que la verdad que nos vino muy bien. La gente, hubo más o menos unos 40 o 50 personas, o incluso más, porque no me puse, no pude con los nervios a contar cuánta gente había. Había gente española, había gente de otros lugares, pero de verdad que lo hemos pasado de maravilla. Fue fenomenal.
Fue divertido, ¿no? Y además ganasteis.
Sí, de verdad que sí. Y el colmo era eso. Porque después de todo, después de organizar esta fiesta, si llegaríamos a perder, sería una decepción. Pero gracias a ellos pudimos ganar el partido, el Senegal ha sufrido, hemos sufrido todos con los nervios. Incluso hay gente que ya no podían seguir a mirar el partido, se fueron porque no aguantaban ya. Porque el Egipto es un equipo que juega muy bien y el Senegal también tiene un buen equipo y desde años, pero nunca tuvo la suerte de poder ganar la final. Entonces, Egipto, que lo ha ganado 7 veces, y si lo hubiera ganado, sería su última vez. Entonces, estamos con los nervios porque son gente muy experimentados, el entrenador, los asistentes y todo. Entonces, gracias a ellos, tuvimos la suerte de poder ganar el partido en las tandas de penaltis. Entonces, fue maravilloso. De verdad que estamos muy contentos.
Y bueno, lo importante siempre es participar en todo, pero claro, en el fútbol y la final de la Copa África, ganando mucho mejor, aunque lo que más valor tiene, supongo, es pues buscar actividades con las que seguir haciendo comunidad.
Por supuesto, porque eso es la idea. Yo se lo decía a la asociación Boevida, porque llevamos un año haciendo actividades entre juntos. Entonces les dije, mira, este es uno también de las actividades que podemos seguir haciendo. Porque nosotros hemos venido aquí a buscar la vida, a buscar una vida digna y mejor. Pero no tenemos que olvidar que si no hay una convivencia, un intercambio de cultural y de todo, sería un poco difícil. Entonces, estamos conviviendo con ellos, estamos tratando con la comunidad española que está aquí, que de verdad que nos trata muy bien, y estamos contentos con la gente, estamos contentos. Y yo creo que en el futuro vamos a poder hacer muchísimas más actividades. Y de hecho, me gustaría que la prensa y todo eso, cuando tengamos actividades, que pueden venir a asistir. Sí.
Pues invítanos la próxima vez, ¿eh? Yo me apunto. Aquí llegué tarde y no me enteré de que ibais a seguir la final todos juntos en la parroquia de Santiaguinho do Burgo. Pero nada, para la próxima nos apuntamos desde la cadena COPE. Isma, cuéntanos, te quería preguntar por, decías eso, que la sociedad española es muy acogedora, pero ¿qué dirías que es lo más fácil y lo más difícil para ti a la hora de pues vivir en una ciudad distinta a tu país?
Pues quitar su tierra para ir en otro lugar es muy difícil. Es muy difícil de que uno va a dejar sus amigos, va a dejar su familia, va a dejar sus cosas que tenía allí, sus recuerdos. Muchísimas cosas no las puedes llevar, tienes que dejarlos para ir en un lugar donde a lo mejor no conoces a nadie, porque hay gente que van a algún lugar que no conocen a nadie, van a la suerte, así. Entonces, aquí, yo, por ejemplo, en mi persona, cuando llegué aquí, tenía gente, conocía a mi gente que estaban aquí, que me acogieron, que estaban conmigo. Entonces, no tuve muchísimos problemas para integrarme, porque yo al llegar aquí ya tenía mis estudios, entonces vine con estudios que podía hablar, no fluidamente el castellano, pero algo. Entonces no tuve muchísimos problemas, pero aquí la gente es muy, muy acogedora, porque cuando llegué ya habíamos la asociación que era Yoko, entonces Yoko había abierto las puertas que toda Pontevedra había conocido a muchísimos senegaleses, sabían que eran gente muy respetuosa, muy trabajadora, muy, muy amable, y la gente les acogió muy bien. Entonces, hay gente que están sufriendo problemas, y esos problemas es sobre todo la gente que vinieron o en patera o en avión incluso, pero que están sin documento, que no tienen papeles. Y de este tema yo me gustaría mucho hablar de eso, si podríamos ver, porque ya sé que todo está regido por leyes, pero buscar una solución para poder ayudar a esta gente, porque la mayoría llevan más de 7 años, 8 años, incluso hay gente que llevan 11 años sin poder volver a su país. Hay gente que se les murió sus padres detrás de ellos y hasta el día de hoy no pueden volver a asistir a nada, porque están aquí y saben que si vuelven a salir ya no van a poder volver a entrar, o que eso les va a costar mucho. Entonces son momentos muy duros y yo de verdad que comparto con ellos esos sufrimientos.
Pues sin duda lo más difícil, todo lo que hay que dejar atrás buscando una vida mejor, y en este caso aquí en la ciudad de Pontevedra. Isma, en otra ocasión hablamos de lo dura que es la ley de extranjería en nuestro país y de cómo lo estáis viviendo vosotros en primera persona. Por ahora nos limitamos a daros la enhorabuena a todos los senegaleses por ese título continental y también por ese partido que habéis organizado para ver todos juntos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Vale, muchas gracias. Todo el placer para nosotros. Y digo, hasta la próxima. Y gracias a Boa Vida, sobre todo. Boa Vida, que está apoyando a toda la comunidad. De verdad que es una asociación que les digo chapo, chapo y chapo. Y muchísimas gracias a todos que nos van a escuchar y que saben que la comunidad senegalesa está... Y la asociación de Aitatuba Pontevedra tiene sus puertas abiertas a todo el mundo. El que quiera hacer actividades o contactar con nosotros, ya nos pueden llamar o mandarnos un email en el correo electrónico de la asociación. Y estamos abiertos para todo el mundo. Y muchísimas gracias.
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Estamos a una semana del 14 de febrero y queremos conocer qué posibilidades tenemos para hacer un regalo, para dar una sorpresa por este Día de los Enamorados. Para eso contamos con la responsable de Tendencias Floristas, que desde su local en la calle Loureiro Crespo, desde Pontevedra, nos atiende hoy a la COPE. Adriana Colombo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
Bueno, yo me acuerdo de un salón de bodas que había hecho el Concello de Pontevedra, que a Eva Iglesias, de Land Rover, le había gustado mucho esa posibilidad de que por el 14 de febrero las parejas se regalen una réplica del ramo de novia de cuando se habían casado. ¿Eso se está pidiendo este año?
Pues no, la verdad es que no hay muchos novios. Yo sigo teniendo ese cliente fiel a ese encargo, que sigue haciéndolo cada año, y a ella le sorprendió porque no es muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, sería en realidad para celebrar el día de la boda, la fecha, lo que es el aniversario, ¿no? Pero bueno, no estaría mal, sí, que lo recordasen de vez en cuando.
¿Y cuál es el detalle más demandado en este 14 de febrero? La rosa.
Bueno, ya sí, ya sabes que con las prisas y los trabajos, porque además este año va a ser un día laboral normal, el que es más previsor lo encarga pues para enviarlo a las empresas, a los trabajos o directamente a casa, y los que no son tan previsores lo recuerdan y ¡buah!, vienen apuradillos y a coger un detalle. Suelen ser detalles pequeños, pero bueno, sí, básicamente rosas, aunque se está llevando mucho la tendencia de las preservadas. Sí, para poder conservarlas más tiempo, se regala más en plan decoración, ¿no? Que sea como funcional, a veces buscamos cosas funcionales.
Y para los más previsores, ¿qué les aconsejarías llevarse?
Pues si ya son incondicionales de la rosa, pues como siempre recomendarles, si quieren algo diferente para que todos los años no sea lo mismo, las rosas de color, que siempre están en auge y siempre es algo más novedoso. Y luego, pues por otro lado, hay personas que encargan planta, pues porque están estrenando pisos o porque tienen aquel hueco y aprovechan, ¿no? Pero bueno, si no, recomendamos eso. Si no son muy clásicos, también recomendamos flor variada, flor de invierno, tulipán, anémonas, hay mucha flor para hacer buques muy bonitos.
Nos hablabas de eso, la coincidencia este año en el calendario, no va a ser ni sábado ni domingo, que se presta un poco para hacer un desayuno más bonito en casa, pero hay quien se anima a mezclar la rosa con bombones.
Sí, con bombones e incluso los desayunos que los enviamos a casa. Sí, es cierto que muchas personas o van a recoger el domingo o el domingo abrimos mediodía y o recogen o se les envía a casa el domingo por aquello de compartir, ¿no?, la fecha. Al coincidir un domingo el día antes, se adelanta un poquillo la fecha y se envía a casa ese día.
¿Y entonces os encargaríais tanto eso de envíos a domicilio para celebrarlo juntos el domingo como también dar una sorpresa en el trabajo?
Sí, claro, los días laborales lo más chique es dar un poco de envidia y enviárselo al trabajo. Pues sí, todos se quedan pendientes a ver a dónde va el ramo, ¿no? Y sí que es una sorpresa bonita también.
En el calendario de las floristerías, ¿qué lugar ocupa el día 14 de febrero?
Bueno, el más importante es el Día de la Madre por excelencia, porque es el que más se usa la floristería para regalo, y en segundo lugar está el Día de los Enamorados, ¿no? Que sigue habiendo esa costumbre de, aunque sean pequeños detalles, sí, no olvidarse, ¿no?
Y a estas alturas, a 7 días del 14 de febrero, ¿hay ya bastantes pedidos?
Bueno, están empezando a entrar. Además, este año, si encargas tus flores antes del día 10, entras en el sorteo de un brunch para dos personas en el huerto del cura.
Ajá.
Entonces, bueno, es una oportunidad de regalarse un algo extra.
Para ellas y para ellos también. ¿Eso se empieza a equilibrar?
Sí. Bueno, equilibrarse no, pero sí que es cierto que cada día más enviamos a chicos flores y bonsáis y pequeños detalles y planta. Son ramos quizás a lo mejor que le queremos dar un aire diferente, que no sea tan clásico, tan buque, pero sí que se envía mucho, hombre. Y el hombre ahora está, pues eso, muy pendiente de las plantas, de tener la vegetación en casa. Pues sí, sí, todo esto se ha ido transformando.
Pues nada, todas las ideas le dan un diseño y les dan forma en tendencias floristas. Hoy hablamos de múltiples posibilidades de aquí al 14 de febrero, porque todavía podemos preparar algún pedido y reservar nuestra sorpresa para el 14 de febrero. Adriana Colombo, responsable de tendencias floristas, muchísimas gracias por todas estas ideas.
Gracias a vosotros, un saludo.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los haré.
Pues ahí queda nuestra idea y nuestra recomendación, además de comprar en el comercio local, que además es bastante más seguro, porque desde la Policía Nacional están insistiéndonos mucho en que avisemos de las estafas a través de Internet, que cada vez son más las denuncias que se presentan aquí en la comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra, o bueno, en el caso del resto de ayuntamientos, como podría ser Poyo, pues en la Guardia Civil.
Para unir alma con corazón.
reír contigo ante cualquier dolor y orar contigo. Y orar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la...